Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo te quiero ver, su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo. Tú, porque yo pueda en calma amar y hacer bien conscientes, en enturbiar tus corrientes con cuanto me agobia el alma.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, y estamos a mitad de camino en esta cita de martes con tu revista Tempranito de Mañana. Una vueltecita ya por la oriental provincia de Las Tunas, que tiene, como ustedes saben, 8 municipios. Allá por Amancio, buenos días. Los oyentes de la zona de Central Colombia, de Jesús Menéndez, allá por el área de Jobabo también, buenos días. Majibacoa, Manatí, Puerto Padre, mucho bien en Puerto Padre. Y la propia ciudad de Las Tunas también. Así que, ¿qué te parece, Lucy?
No, que quiero saber en qué hicimos el recorrido.
Fuimos a Santiago Habana, que pasaba por Las Tunas y toda esa zona oriental de Cuba. Cubrí esas áreas tan hermosas de la parte oriental de nuestro país. ¿Qué te parece? ¿No?
Que espero poderme mover a través de todas esas áreas en un futuro. Claro. Bueno, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión. También estamos a mitad de camino, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Mientras tanto, pasamos con Moisés López y los titulares.
Varios activistas cubanos participarán hoy en la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento con Cuba. Eurodiputado checo promueve que la Unión Europea incluya nuevamente en sus debates el tema de los derechos humanos en Cuba. El presidente de la Cámara de Representantes critica el presupuesto para el 2016 presentado por el presidente Barack Obama. Y la viuda de un ex espía ruso que murió en Londres quiere probar que fue asesinado por órdenes del Kremlin.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Washington, la activista cubana Miriam Leiva, cofundadora de las Damas de Blanco, llevará este martes a la primera audiencia del Congreso sobre Cuba, la voz del pueblo cubano, que está contento y esperanzado con el deshielo de las relaciones de la isla con Estados Unidos.
La exfuncionaria del gobierno cubano declarará en la primera audiencia que celebrará el Congreso sobre la normalización de las relaciones con Cuba, que estará presidida por el senador republicano Marco Rubio.
Leiva manifestó el deseo de la disidencia moderada, favorable al acercamiento entre ambos países, que espera contribuir para terminar los 56 años de una política de aislamiento que a su juicio solo ha beneficiado al gobierno cubano.
La activista comparecerá en el Senado como testigo junto a Rosa María Payá. hija del disidente cubano fallecido Osvaldo Payá, y el secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Tom Malinowski.
También prestará testimonio la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que encabezó la delegación del gobierno que viajó a Cuba este mes para la primera toma de contacto en las negociaciones con La Habana.
Eurodiputado checo promueve que la Unión Europea incluya nuevamente en sus debates el tema de los derechos humanos en Cuba. Freddy Valverde nos informa.
Vicepresidente de la fracción parlamentaria de liberales y demócratas, el eurodiputado checo Pavel Telička considera que el Consejo y la Comisión Europea deben de volver a debatir el tema de los derechos humanos en Cuba. No es correcto que la opinión pública internacional tenga la sensación de que en Cuba está ocurriendo algo positivo, que se haya empezado a caminar hacia la democracia, dijo Telička. El eurodiputado convocó para este martes en Bruselas una conferencia con la asistencia de opositores y activistas procedentes de la isla para que expliquen qué sucede en Cuba. La fracción ALDE de la Eurocámara invitó a Bruselas a Elizardo Sánchez, a Antonio Rodiles, a Ofelia Acevedo, viuda de Osvaldo Payá, y también al antiguo embajador de la República Checa en Washington, Martín Palouš. Para el parlamentario checo Pavel Telička, el tema de los derechos humanos es imprescindible en toda negociación entre la Unión Europea y los gobernantes cubanos. Con la conferencia denominada Hoja de Ruta para la Democracia en Cuba y el papel de la sociedad civil, el eurodiputado checo Pavel Telička pondrá en marcha una serie de actividades para que el debate sobre los derechos humanos vuelva a las instituciones europeas. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama presentó este lunes a consideración del Congreso el presupuesto de la Nación para el periodo 2016. El mandatario pidió la aprobación de una cifra que asciende a los 4 billones de dólares para garantizar el funcionamiento del sector público. Denunció Washington, Alina Correa.
El proyecto de presupuesto de Estados Unidos presentado por la administración Obama a consideración de los legisladores cambió a otros términos.
Por eso trabajaremos con el Congreso para reemplazar recortes injustificados con inversiones inteligentes.
Pero en el epicentro de sus preocupaciones, antes de que su propuesta de 4 billones de dólares sea aprobada, está el rechazo republicano a sus acciones ejecutivas en inmigración.
En unas cuantas semanas el presupuesto para la seguridad nacional se acabará, porque los republicanos que aprobaron la financiación de todo el gobierno hasta septiembre no lo hicieron para este departamento y ahora amenazan con el fin de los fondos por su desacuerdo con mis acciones para hacer del inmigratorio un sistema más justo, más seguro y más eficiente.
Así explicó lo que está en juego ante los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el Congreso no hace nada para frenar el recorte, podríamos enfrentar serias consecuencias en materia de seguridad nacional.
Y para nadie son secretos los retos que en esta materia apremian al país.
Lo que no podemos hacer es jugar la politiquería con nuestra seguridad nacional.
Por eso, el freno a los recortes presupuestarios son otra de las prioridades de la propuesta del presidente.
Mi presupuesto va a poner punto final al recorte y vamos a equiparar las inversiones internas dólar por dólar con incrementos en el presupuesto de defensa.
Pero los planes del mandatario para financiar sus propósitos no le gustan para nada a un gran sector republicano. El incremento de impuestos a los ricos y el aumento de beneficios para familias de clase media y baja.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, aseguró que el presupuesto presentado por el presidente Barack Obama es como el día de la marmota, con más impuestos, más gastos y más parálisis en Washington.
El legislador republicano subrayó que, al igual que los anteriores presupuestos del presidente, este plan nunca equilibra, no contiene soluciones para hacer frente a las causas de nuestra deuda y ningún plan para solucionar nuestro código impositivo de manera que se ayude a fomentar el crecimiento y crear empleos.
Bonner insistió en que el presupuesto que ha enviado el mandatario al Congreso este lunes, valorado en 4 billones de dólares, impondría nuevos impuestos y más gastos sin un plan responsable para abordar con honestidad los grandes retos que enfrenta el país.
Además, defendió el presupuesto planteado por su bancada como un presupuesto de futuro, al precisar que el mismo será equilibrado, aborda el problema de los gastos del gobierno, protege la seguridad nacional y la creación de empleos y salarios más altos sin más burocracia gubernamental. nosotros. Son las 7 de la mañana con 10 minutos en nuestros relojes. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7 y media, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Vamos a escuchar por acá qué podemos encontrar en nuestra página de internet, martinoprince.com, durante el día de hoy. Y estaremos con Lucy conversando, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Y Gilberto Reyes.
Y aquí están. Duro frío. Y Latina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial este martes y miércoles, comenzando a las 10 de la mañana por Radio Martí y Televisión Martí en Mira TV.
Pronóstico del tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Escocia, donde la tormenta invernal Nemo ha descargado abundante cantidad de nieve, se extiende un frente frío sobre el Atlántico, adentrándose en las aguas del estrecho sobre las provincias occidentales cubanas. Este frente frío está seguido por un centro de altas presiones sobre el norte de Mississippi, que se extiende sobre las aguas del Golfo y la Florida con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días. Ocarito, vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga de Básquetbol Profesional, la NBA. Vamos a ver que Cleveland superó a Filadelfia 97-84. Kyrie Irving con 24 puntos y los Cavaliers han ganado 11 juegos consecutivos. Charlotte le ganó a Washington 92-88. Al Jefferson 18 puntos y 12 rebotes. Brooklyn superó a los Clippers de Los Ángeles 102-100. Milwaukee le ganó a Toronto 82-75. Se acabó la racha de 19 victorias consecutivas para los Atlanta Hawks, que perdieron ayer contra New Orleans 115-100. Oklahoma City le ganó a Orlando 104-97. Dallas 100-94 sobre Minnesota. Y Memphis le ganó a los Phoenix Suns 102-101. Los juegos señalados para hoy: los Miami Heat juegan en Detroit contra los Detroit Pistons, Denver visita a los Philadelphia 76ers, Boston juega en Nueva York contra los Knicks, Utah en Portland contra los Trail Blazers, y los Sacramento Kings reciben la visita de los Golden State Warriors. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Varios activistas cubanos participarán hoy en la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento con Cuba. Eurodiputado checo promueve que la Unión Europea incluya nuevamente en sus debates el tema de los derechos humanos en Cuba. El presidente de la Cámara de Representantes critica el presupuesto para el 2016 presentado por el presidente Barack Obama. Y la viuda de un ex espía ruso que murió en Londres quiere probar que fue asesinado por órdenes del Kremlin.
Y momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué puedo encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes en Cuba y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Publican medios oficiales primeras fotos de Fidel Castro desde agosto. Las instantáneas, la cuarta prueba de vida que se presenta en menos de un mes, recogen un encuentro que sostuvo con un dirigente estudiantil el 22 de enero. Marco Rubio presidirá audiencia sobre Cuba. Ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para Asuntos del Hemisferio Occidental, testificarán, entre otros, la secretaria adjunta de Estado Roberta Jacobson y los opositores cubanos Berta Soler, Rosa María Payá, Miriam Leiva y Manuel Cuesta Morúa. Legisladores de Estados Unidos preparan proyectos para levantar restricciones al comercio con Cuba. Al de permitir los viajes, presentado la semana pasada, se suman otros para autorizar negocios de telecomunicaciones y para ampliar el mercado para los productos agrícolas estadounidenses. México derrota a Cuba 2-1 en la Serie del Caribe. Con 6 hits, el campeón Pinar del Río reforzado pegó el doble que los Tomateros de Culiacán, pero los refuerzos, Gurriel y Despain, tercero y cuarto bates, se fueron en blanco en 7 turnos. Y detenciones temporales en Cuba bajan en medio de la distensión con Estados Unidos. Cayeron a 178 en enero frente a 489 en diciembre, y es la cifra más baja desde las 117 registradas en enero del 2010. La historia sobre la primera derrota de Cuba en la Serie del Caribe 2015 figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: irresponsabilidad cubana por falta de medicinas en Venezuela. El grupo de análisis de medicamentos de la misión cubana en Venezuela envió un listado de fármacos deficitarios, desde vitaminas hasta antibióticos, que la empresa Biofarma Cuba no va a poder suministrar. Despliegue de seguridad alrededor del equipo Pinar del Río en San Juan. Al menos 15 efectivos policiales se apostaban en las afueras del hotel Doubletree Hilton, en el área del condado, donde se hospeda el equipo cubano que asiste a la Serie del Caribe. Rescatan a migrantes cubanos en poder de delincuentes en México. 31 migrantes, entre ellos dos cubanos, que se encontraban privados de su libertad en el municipio de Altamira, fueron rescatados y detenidos 8 de sus captores, entre ellos 5 menores de edad. Y Lourdes Gurriel firma con el Yokohama de Japón. Gurriel Jr. firmó un contrato de 2 años por unos $300,000 anuales, pero deberá esperar a que concluya la segunda fase de la Serie Nacional Cubana, en la que está jugando con Industriales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Y Son las 7:19 minutos de la mañana. Por acá, claro, está Buzo de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana, caramba. Ya dejamos atrás la cuesta del lunes y estamos martes 3 de febrero del 2015. Pues ya arrancó la Serie del Caribe de béisbol allá en San Juan. Y arrancó con presentación de música y baile. De esto es mucha alegría todavía.
Es lógico, estamos hablando de Puerto Rico.
Puerto Rico todavía no ha terminado las octavillas de la Navidad.
Están envueltos en esas octavillas, no sé hasta cuándo va a ser.
Yo
eso,
no sé, bueno. yo creo que ya se terminó con la fiesta de la Candelaria. Yo creo que ellos cierran la temporada navideña, pero ahora viene la temporada del deporte. Y bueno, había muchos artistas: Ismael Miranda, Dani Rivera, Giselle, La Plena Libre. Imagínate. Inauguraron en el día de ayer en el estadio Irán de San Juan, Irán Bithorn, creo que se llama el estadio.
Oye, para los artistas valía la pena, aunque no te interesaría un poco la pelota, no importa, pero
pues sí,
para los artistas valía la pena estar allí.
Y esta es la serie número 57, y va a intervenir pues Cuba, República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico. La entrada dice que comenzó la ceremonia. Yo no sé si la viste algo a través de la televisión. Yo vi el
primer juego, inclusive un pedazo del primer juego ayer.
Bueno, pues comenzó con la entrada de 600 bailarines que danzaron, bueno, pues al compás de la música de los artistas invitados. Después empezaron la presentación de los equipos participantes. Estaba el ex receptor puertorriqueño Iván Rodríguez, que hizo el lanzamiento de honor, pero en vez del montículo de los lanzadores, lo hizo desde el área de la receptoría hasta la segunda base. Los equipos que fueron participantes en esta nueva edición deportiva son los Cangrejeros de Santurce, los Caribes Anzuategui, los Tomateros de Culiacán, Pinar del Río, Gigantes Cibao de República Dominicana. Los Venezolanos del Caribe derrotaron 2-1 a los Cubanos de Pinar del Río.
Sí, señor.
Y es la primera vez que el Parque Sanjuanero pues organiza esta Serie del Caribe desde la edición del año 99. En esa ocasión ganaron los Tigres del Licey de República Dominicana. No sé si lo recuerdas o no. Y este es el único estadio en el mundo que ha organizado partidos de Serie del Caribe. Ha organizado también béisbol invernal, el Clásico Mundial de Béisbol y los encuentros oficiales de Grandes Ligas.
Es un estadio fabuloso.
Sí, esta tremendo. Serie del Caribe de este año está dedicada al equipo que representó a Puerto Rico en la edición del 95, que se llamó Equipo de Ensueño. No sé si recuerdas algo de eso.
No recuerdo nada de eso.
Y bueno, este año también se cumplen 60 años de la conquista de los Cangrejeros de Santurce en la Serie del Caribe del año 55, que esa se hizo en Venezuela.
Claro, claro, claro.
Y Cuba regresó el año pasado al torneo. Después de estar fuera, Fidel Castro prohibió la participación del equipo desde el año...
muchos años.
1960.
Sí, señor.
Esto llevó a la Serie del Caribe, no se celebrara del 61 al 69.
Así es.
Y fíjate qué curioso, todas las noches ahora de esta competencia habrá cantantes invitados de los países que jueguen en el segundo turno de ese día.
Fantástico.
Y la actividad esa va a durar hasta media hora antes del inicio del partido. Y este torneo concluye este próximo domingo. Así que es esta semana nada más.
Sí, Cuba el año pasado fue desastroso. Este año no empezó muy bien, que digamos, pero vamos a ver en el camino cómo qué pasa. Pero bueno, tú sabes que hoy es 3 de febrero. Y hoy vamos a recordar, Lucy, a Buddy Holly, Richie Valens y Bebop Bopper, tres jóvenes cantantes de rock que perdieron sus vidas exactamente en un accidente de aviación ocurrido un día como hoy, 3 de febrero.
Sí, el día que murió la música.
Según American Pie de Don McLean, en esa canción de Don McLean, que es un clásico norteamericano, él llama este día como el día en que murió la música, como tú señalas, 3 de febrero. Este accidente ocurre al salir del aeropuerto de Mason City, en el estado de Iowa, en ruta hacia la ciudad de Fargo, Dakota del Norte. Habían terminado un concierto en Clearwater, en Iowa, y se dirigían a cumplir otro compromiso en Dakota del Norte, a pesar de la inclemencia del tiempo, en una pequeña avioneta. De estos tres muchachos, realmente, bueno, Richie Valens estaba comenzando su carrera, pero es un muchacho de 16 años, más o menos.
¿Ese fue el que tomó el turno de uno que no se quiso ir en el avión?
Fue Big Bopper.
Big
Bopper no estaba supuesto a irse.
A viajar.
Pero alguien que no quería salir, que no se sentía bien, que tenía catarro, dijo, no, yo voy a tomar el avión. Y ese fue ahí. Bueno, esa es la vida.
Se salvó. Qué cosa tan increíble.
Es increíble.
Lo Richie salvó Valens. Una gripe, una pequeña indisposición.
Sí, señor, tenía un poco de fiebre, no sé. Richie Valens es un muchacho muy joven, estaba empezando su carrera, apenas estaba a los 16 años más o menos, realmente estaba comenzando. Pero Buddy Holly era el más representativo de este grupo, porque realmente fue uno de los artistas pilares del desarrollo de la música rock. Buddy Holly, sin lugar a dudas. Así que estamos en tiempo de la canción ya. No, y entonces, Don McLean hizo una pieza musical que tú la mencionaste, American Pie, que denomina este día de hoy como el día en que murió la música. Muy bonita esa canción, American Pie, una letra fabulosa, un tema clásico de los Estados Unidos. Así que este es el día en que murió la música, porque es increíble.
Qué triste, ¿verdad?
Sí, pues tres muchachos jóvenes comenzando su carrera, básicamente, y fallecer en este tipo de accidente de aviación. Es algo, fue una cosa.
Sería tremenda. Bueno saber qué fue desastrosa de la vida del que sobrevivió ahora. Así
sí,
que
yo estuve leyendo eso. En alguna ocasión estuve leyendo eso. Estuve leyendo la vida de ese muchacho. Pero bueno, voy a ver si sigo esa información.
Ese rastro. Ahí entran las cosas de la vida. Yo, cuando he tenido que cancelar el viaje, a veces de un viaje por un problema, me he sentido pues frustrada, ¿no?
Sí.
Y uno no se puede sentir frustrado. Uno tiene que decir alguna razón.
Oye, el destino es así. Hay unas personas que el día del 9-11 no fueron a trabajar.
Efectivamente.
Y fíjate lo que sucedió. Así que por eso te digo que el destino está es increíble.
Y hay veces protestamos por un problema de salud que nos impide trabajar y a lo mejor íbamos a tener un accidente, iba a suceder algo. Así que bienvenido. Sí. Lo que suceda es porque está marcado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, nuestro cuartel informativo, la de Radio Martí. Contigo hoy martes, ya estamos el 3 de febrero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con mucho para darles, mucha información, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reaccionan opositores cubanos a declaraciones del presidente de Panamá sobre su participación en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama pide al Congreso $1,000 millones para reducir la inmigración ilegal desde tres países de Centroamérica. Comienza en Canadá el juicio a dos hombres acusados de proyectar el descarrilamiento de un tren de pasajeros hacia Estados Unidos. Y la canciller alemana expresa su decepción por la falta de avances para una solución al conflicto ucraniano.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dice el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que las puertas de su país están abiertas para la disidencia cubana durante la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en abril próximo. El anuncio provocó de inmediato reacciones en la sociedad civil en Cuba, donde algunos dirigentes delinearon planes para presentarse como un bloque en la Cumbre de los Gobiernos Americanos. Karen Caballero recogió las declaraciones de los disidentes cubanos, Guillermo Fariñas, Manuel Cuesta Morúa y Wilfredo Ballín.
Lo importante es llevar ahí a esa cumbre la situación de falta de democracia que existe en Cuba, y como nosotros estamos en el terreno recibiendo las golpizas, las torturas, los encarcelamientos, las amenazas de muerte, poderlo graficar lo mejor posible.
El líder opositor cubano Guillermo Fariñas reaccionó así a las recientes declaraciones del presidente panameño Juan Carlos Varela, quien específicamente aseguró en entrevista con el diario El Nuevo Herald durante la tercera cumbre de la CELAC que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba consolida la paz en el continente, al tiempo que anunció que las puertas panameñas están abiertas para que la disidencia cubana asista a la próxima Cumbre de las Américas.
Es importante agradecer al presidente de Panamá, señor Varela, que nos haya invitado como sociedad civil independiente al gobierno.
Libre, democrática, próspera, donde nuestro pueblo pueda tener una vida digna.
Recientemente, en Miami, un grupo de opositores cubanos de dentro y fuera de la isla acordaron llevar una propuesta conjunta a la Cumbre de las Américas.
Los cubanos tienen la fuerza, la capacidad y la energía de luchar por la democracia en Cuba, y que están dando la batalla y que van a continuar dando la batalla pacífica por llevar democracia y por llegar al Estado de Derecho, que es lo que es fundamental para todos los cubanos.
Estamos hablando de un consenso donde las diferencias van a quedar fuera, o sea, vamos a ir a aquellos puntos en los cuales coincidimos, porque lo que importa ahora es avanzar, después veremos las diferencias, pero no es el momento de las diferencias, es el momento de la unidad ahora.
Que la ley esa nace para ayudar.
Varela no detalló, sin embargo, si los miembros de la disidencia cubana serán invitados por el gobierno de Panamá al foro de la sociedad civil.
De ser invitado personalmente, asistiremos. Si el gobierno cubano, actúa como un esclavista y nosotros los ciudadanos cubanos somos sus esclavos. Vamos a tratar de estar ahí y ser anfitriones de los demócratas.
En sus esfuerzos por eliminar la circulación de la doble moneda, el gobierno cubano comenzó la distribución de billetes de alta denominación. Este es un plan que, según el gobierno de La Habana, busca el crecimiento de la economía cubana. Grisel González nos informa.
Por primera vez, los cubanos pueden utilizar billetes de 200, 500 y 1000 pesos. La circulación, que comenzó esta semana, es el primer paso del gobierno de La Habana en su plan para unificar la moneda nacional y el CUC, o moneda convertible.
Va a facilitar, porque ya no hay que ir con tantos billetes, a que vaya para muchas cosas, que no.
Hasta el momento, el billete de 100 era el más alto que circulaba en la isla. Según el gobierno de La Habana, el cambio tiene el propósito de mejorar la economía. El peso convertible, CUC, está equiparado de manera oficial al dólar estadounidense, mientras que el peso local está valorado en solo 4 centavos, algo que mantiene al pueblo descontento, un pueblo al que le pagan en moneda nacional, pero para la mayoría de sus compras tiene que utilizar la moneda convertible, en especial porque en las tiendas del gobierno prevalece la escasez, así que su opción es la tienda para el turismo.
¿Por qué? Porque así no tenemos que estar yendo a las tiendas con esa cantidad de dinero que siempre teníamos, y podemos ir a comprar con la moneda de nosotros.
La doble moneda hace todo más complicado a la hora de medir el rendimiento de la economía del país y para el comercio de las empresas estatales. Ambas monedas no se pueden utilizar fuera de la isla. El gobierno planea que para finales de 2015, en todos los sitios, los cubanos pueden a una tasa de intercambio de 25 pesos por un CUC. Eso antes de eliminar del todo la moneda convertible. Grisel González, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:35 minutos, el presidente Barack Obama ha pedido $1,000 millones para ayudar a reducir la inmigración ilegal desde tres países de Centroamérica. La propuesta es parte del plan de presupuesto de $4 billones del mandatario presentado el lunes al Congreso.
El gobierno propuso inicialmente el año pasado entregar ayuda financiera a Honduras, El Salvador y a Guatemala, de donde salieron más de 51 mil niños que fueron detenidos al cruzar solos la frontera.
Al mismo tiempo, más de 69 mil que viajaban desde Centroamérica, en su mayoría madres, jóvenes y niños, fueron arrestados en la frontera sur de los Estados Unidos.
El aumento de la cantidad de niños que viajaban solos tomó por sorpresa al gobierno de Barack Obama, pese a que desde hacía años aumentaba el número de menores que viajaban sin compañía en busca de atravesar la frontera. Obama describió la situación como una crisis humanitaria a mediados del año pasado.
Exactamente a las 7:36 minutos y Washington anunció este lunes restricciones para viajar a Estados Unidos a números adicionales de funcionarios venezolanos acusados de violaciones de los derechos humanos y corrupción.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló en una nota que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción no son bienvenidos en Estados Unidos.
Añadió que al ignorar los repetidos llamados a un cambio por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
De acuerdo con las nuevas medidas, los funcionarios sancionados y sus familiares, sobre quienes Washington dio una cifra o nombres, tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos.
Exactamente a las 7:37 minutos y preocupa al gobierno argentino algunas alianzas políticas en camino a las elecciones presidenciales de este año. Desde Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
Un nuevo frente electoral se conformó en la Argentina entre el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la diputada Elisa Carrió, tan conocida por sus fuertes denuncias de corrupción atribuida al gobierno. Antes de este acuerdo, así denunciaba Macri el presunto uso ilegal de los servicios de inteligencia estatales.
Hace rato que venimos diciendo, señores, vamos a hacer algo más transparente en el manejo de este recurso tan delicado que debería ser utilizado solamente para protegernos, en contra del narcotráfico, en contra de la trata de personas, en contra del terrorismo, no en contra de los ciudadanos o de los dirigentes o de los periodistas.
La conformación de la nueva alianza representa un escollo difícil para la aspiración kirchnerista de continuar gobernando la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
En otras informaciones, el juicio de dos hombres acusados de proyectar el descarrilamiento de un tren de pasajeros entre Canadá y Estados Unidos para protestar contra la presencia de tropas extranjeras en Afganistán se inició el lunes en Toronto.
Los dos habían sido arrestados en abril del 2013 por la Policía Federal Canadiense, acusada de tramar un ataque por cuenta de la red terrorista Al-Qaeda.
En el 2012, los dos hombres se formaron una célula que casi inmediatamente fue infiltrada por un agente secreto del FBI estadounidense. Este había simpatizado con uno de ellos durante un vuelo hacia California y ganado su confianza.
Las principales acusaciones se basan en grabaciones de conversaciones entre ambos acusados y el agente del FBI, así como en escuchas electrónicas y videos de vigilancia en los que aparecen estudiando partes de la vía férrea en el sur del estado de Ontario.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, sí señor, a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos escuchando el habitual comentario con Rita Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy y escuchando más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial este martes y miércoles, comenzando a las 10 de la mañana a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que se está desplazando sobre las provincias occidentales cubanas llegará esta tarde hasta la zona de Villa Clara y Cienfuegos, pero por ser ahora más débil, no está mostrando una apreciable cantidad de nublados y lluvias ni un descenso notable en el rango de las temperaturas. Y no será hasta la noche del jueves en que otro frente frío, este más fuerte, afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
En los deportes, por acá estamos claros de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Tú sabes que desgraciadamente uno trata de ser optimista y ver, bueno, ya la pelea de Mayweather y Pacquiao viene, se acerca. Bueno, ahora hay reportes de que se están demorando tanto en cerrar las negociaciones, sí, que aparentemente ya no tienen tanta esperanza como tenían hace unos días.
Pero tú no me digas eso, Dios. Ya yo había hecho una lista de invitados a mi casa. Pero tú no me digas eso.
No, sí, desgraciadamente eso es lo que está pasando ahora, pero tienen todavía la esperanza. Yo creo que es demasiado dinero y demasiada la oportunidad para estos dos boxeadores para que no se dé la pelea.
Ahora, una pregunta, ¿cuál sería el tope lógico para el anuncio? Porque los boxeadores tienen que prepararse para un contrincante específico.
El tope que había puesto Pacquiao era a fin de mes. Los rumores era de que iban a anunciar algo durante el Super Bowl.
Sí, exacto.
En la noche del Super Bowl el rumor era de que iban a anunciar lo de la pelea.
Sí.
Pero no anunciaron nada. Pacquiao extendió la fecha, porque aparentemente también eso indica que ya están cerca de llegar a un trato. Pero es que ahora las discusiones son cosas: quién entra primero a la pelea, entra al ring primero, el orden de la presentación, el nombre de la pelea, Pacquiao Mayweather o Mayweather Pacquiao,
la música que van a tocar,
la división financiera, que es un 60% de la bolsa para Mayweather. Y eso ya está aprobado, Pacquiao dijo que estaba bien el protocolo de las pruebas de los medicamentos, que es una cosa que canceló una pelea ya entre ellos dos.
Sí.
Esas son las cosas que están ahora por el medio. La televisión, HBO contra Showtime, hacer la televisión entre los dos, es un problema también. Pero bueno, eso es lo que hay en este momento. Y oye, el Super Bowl, entre paréntesis, que habíamos hablado del Super Bowl, hizo nuevo récord en número de televidentes.
Me imagino.
Casi 121 millones de personas estaban mirando el juego cuando se al final del partido, cuando se estaba terminando ya.
121 millones de personas.
121 millones, eso es un nuevo récord. De los 8 programas más vistos en la historia de televisión, 7 son Super Bowl, y solamente un programa fue no un juego de Super Bowl, y fue el capítulo final, ¿te acuerdas de la serie de televisión MASH?
Sí, señor, MASH, claro.
Bueno, pues el último episodio capturó 106 millones de televidentes.
Increíble.
Y en este y el Super Bowl de este año, casi 121 estaban mirándolo al llegar entre las 9 y media y las 10 de la noche.
No fuimos.
Regreso contigo.
Un abrazo. Tarde. Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reaccionan opositores cubanos a la declaración del presidente de Panamá sobre su participación en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama pide al Congreso 1,000 millones de dólares para reducir la inmigración ilegal desde 3 países de Centroamérica. Comienza en Canadá el juicio a 2 hombres acusados de proyectar el descarrilamiento de un tren de pasajeros hacia Estados Unidos. Y la canciller alemana expresa su decepción por la falta de avances para una solución al conflicto ucraniano.
Momento de seguir por acá a Miguel Cosío con su habitual comentario. Buenos días, Miguel.
Gracias, Oscar. Buenos días. Oscar, un par de temas que están sobre la mesa, y es la publicación, por un lado, de la prensa oficial cubana de 21 fotos de Fidel Castro después de más de 5 meses y tanto que no aparecía, y las declaraciones que dio, por su parte, la jefa de la delegación cubana en las negociaciones con Estados Unidos, Josefina Vidal, a la televisión cubana. Empiezo por el tema de lo de Fidel Castro, el significado de estas 21 fotos publicadas. Fidel Castro es un hombre, Oscar, que tú sabes bien que se ha basado, él goza de los simbolismos, sí. Y ahora ha escogido al presidente de la CEU de turno, este muchacho Randy Perdomo, quien escribió un artículo en la prensa oficial con un título elogiando la figura de Fidel Castro, y también a propósito de la fecha del 70 aniversario, los 70 años del ingreso de Fidel Castro a la Universidad de La Habana. Sale ahora, Oscar, por 3 razones. Primero, para ratificar, decirle a Fidel Castro a los cubanos y al mundo que está vivo y que está detrás de la escena como siempre le ha gustado. Si no está adelante, él está detrás. Pero tratando está de dirigir los hilos del poder.
Claro.
Y sale después de aquel mensaje precisamente a la FEU que le dio este muchacho, donde lo más significativo es que Fidel Castro ponía su punto sobre el tema de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, diciendo que no confiaba en la política de los Estados Unidos. Tiene que ver, Oscar, porque lo conecto con lo de Josefina Vidal, porque de nuevo sale el tema que al gobierno cubano le interesa, por lo menos en los medios, dejar claro. Sí. Y es lo que ella dijo de que la soberanía y el orden interno en Cuba no son negociables, y que hasta el tema de la libertad de movimiento de los diplomáticos norteamericanos en Cuba podría discutirse siempre y cuando, eso dijo, los diplomáticos norteamericanos cambiaran de actitud en cuanto a la reunión que sostienen o al apoyo al movimiento opositor. Es decir, tú y yo podemos discutir cualquier cosa, pero tú no me puedes mover ni una taza de café en mi mesa. Ese es el punto de lo que está tratando de decir Josefina Vidal. Si ese es el camino, esto no va a conducir absolutamente a nada. Claro. Sobre todo después de la publicación de estas fotos de Fidel Castro, que lo que quieren decir, estoy en la escena y estoy además al tanto de todo lo que está ocurriendo. Ese es lo esencial que tratan de decir. Yo creo que, bueno, como hemos comentado tú y yo muchas veces, este va a ser un proceso largo y todavía no sabemos por dónde acabe, Oscar.
Largo y tendido. Gracias, Miguel. Magnífico
un
día.
Saludo para ti.
Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana, regresando por acá con Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, don Oscar, y muchísimas gracias a todas las personas, caramba, que están en sintonía y que nos acompañan siempre. Gracias por estar con nosotros. Tú sabes que quería comentar acerca de un valenciano,
sí,
que intenta batir en París el récord Guinness cortando jamón.
Sí, la tierra de Nino Bravo.
Sí, un valenciano. Mira que Valencia ha dado muy buenos cantantes.
Sí, muchas
gracias. ¿Te acuerdas? Luciano se llamaba.
Luciano.
Hay muy buenos cantantes valencianos. Ahora sí, no señor. Me viene a la mente, pero hay dos o tres más que... Ah, valenciano.
Sí.
Y ha dado muy buenos cantantes.
Pero este hombre corta jamón, no canta,
este,
¿no?
Este no canta, pero come fruta, digo, come jamón. Y comenzó en la tienda de productos españoles, sí, en la que trabaja en el centro de París. Y quiere... marcar un récord Guinness de tiempo seguido cortando jamones, que actualmente este récord está en 40 horas. 40 horas.
40 horas cortando jamón.
40 horas. Eso fue.
Y no hace más nada que cortar jamón.
Nada más que eso. Él batió por primera vez ese reto en la capital francesa en noviembre del 2013. Ya hizo un récord mundial que es de 33 horas. Sacando lonchas. Lonchas es lo que nosotros llamábamos lascas. Llamamos lascas, ¿no?
Lasca,
cortando,
sí, claro,
lascas.
Lasca de jamón.
Y aspira ahora a sobrepasar con 40 apetito, horas. Para superar esta marca que logró en septiembre del año pasado.
Uh-huh.
La tienda Le Grand Espain, la grande de España, ¿no? Debe
sí.
ser como se...
Le Grand Espain, sí, la grande de España.
Indicó en un comunicado que se tiene que preparar como si fuera un atleta, no digo yo,
claro,
para enfrentarse a esta prueba, porque
sí.
es un trabajo físico, mental, de rigor, de concentración,
sí, sí.
de determinación. Yo me desmayo ahí mismo.
¿Y si es el jamón este pata negra, pues?
No sé. El caso es, bueno, hay un jamón español
sí.
que es muy caro, muy caro, muy caro,
sí,
que
muy
se
caro.
Llama jamón de jubo.
No.
Jubo.
Jubo, no sé.
Jubo, creo que se llama.
Jubo, sí, ya no hay ya.
Jubo.
Yo pensé que
J-U-B-O. Uh-huh. Y entonces, como en los años 80, un jamón jubo costaba en España, no aquí, como unos 600, 700 dólares.
Oiga eso.
El otro día yo estuve en Delicias de España y dice mi esposo que en aquella ocasión pues se compró un jamón jubo en España
sí.
y que costó yo creo que como 500, te estoy hablando de los 80, no te estoy hablando de ahora. Y le preguntamos al señor de Delicias de España cuánto costaba un jubo ahora.
Uh-huh.
Y me dijo que 1.200, 1.300 dólares.
¿Pero qué es eso, chico?
Sí, y entonces en Delicias de España tú puedes pedir, no sé si es una libra o media libra,
uh-huh.
si lo quieres probar. Y es de una región específica, los animales nada más que comen algo, no te puedo dar detalles con respecto a eso, pero aquí se puede comprar y vale creo que 150 dólares la media libra, ¿eh?
Sí.
De bellota, de unas bellotas especiales, eso mismo. Y aquí vale, si lo quieres probar, si te quieres dar el gusto, pues vale como alrededor de 150 dólares la media libra. Pero por supuesto lo puedes adquirir, yo no me lo puedo comprar.
Claro, claro.
Pero
claro.
Te comento esto, este señor quiere, volviendo a lo del récord Guinness, quiere llegar a las 40 horas. Son entre 100 y 200 kilogramos de lonchas de jamón que serán cortadas y al finalizar van a ir distribuidas, esto es lo que más me gusta, a organizaciones caritativas. Así que esto es para regalar y es un hombre que se tiene que preparar, bueno, como un atleta. Ya veremos en las noticias próximamente, déjame ver
sí.
cuándo lo va a hacer. Comenzó hoy en la tienda la promoción de cuándo se va a hacer esto y va a empezar entre hoy y mañana, así que yo creo, si son 40 horas, es posible que para el viernes ya sepamos si el señor logró batir el récord o no.
Déjame decir una cosa, con una paleta ibérica de puro de bellota está costando 495 dólares, lo estoy mirando aquí en internet.
Bueno, este
casi
más,
500 dólares.
Mira a ver si puedes ver este de jubo, creo que se llama así, que es lo que yo te estaba contando, que es 1.200 o 1.300.
No,
qué horror.
Qué horror.
Está como el que come trufa blanca.